quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas noches, Lisandra, mi bomboncito Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Hoy sí tenemos un programa especial.
Hoy sí, otros días no.
No. Otro día hacemos, nos entretenemos, pero hoy tenemos un programa especial.
Es verdad
especial,
que sí.
Especial con invitados especiales.
Tengo que coincidir.
¿Sí?
Claro que sí.
Bueno, entonces yo le voy a decir algo a la persona de G2. Prendan la luz que los tenemos ciegos.
Ay, qué malo eres, Juan. Qué malo eres, efectivamente.
Literalmente un programa oscuro. Hoy.
Hombre,
puro
no.
Negro.
Qué
y eso me gusta.
Qué
y yo también.
Claro, no, por eso lo dices, ¿no?
Claro, claro. Ahora tú eres la mosca en la
no,
leche.
No, tranquilo. Si no hay mucha claridad aquí en el linaje, tranquilo.
Pues presenta a los invitados.
Por supuesto que sí. Tenemos el inmenso honor de recibir hoy a los activistas afrodescendientes Andrés Albuquerque, Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo y Leonardo Calvo. Bienvenidos todos.
Gracias.
Oye,
gracias
y hagan caso omiso de esos chistes pesados de Juan Juan.
Le conocemos.
Bueno, entonces ya no hay que disculpar mucho más entonces. Bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sé que han estado en estos días en la semana de actividades afroamericanas que tuvo lugar del 6 al 11, ¿verdad que sí? En la ciudad estadounidense de Pittsburgh. Y cuéntenos de esta oportunidad, de este encuentro allí.
Yo le paso la palabra inmediatamente a aquellos amigos míos.
Bueno, perfecto. Madrazo, empezamos con Calvo.
Bueno, Pibu fue una experiencia...
Preséntate primero, por
favor. Soy Leonardo Calvo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial y representante en Cuba de la revista Islas. Bueno, Pibu fue para nosotros una experiencia encantadora, inolvidable. Entramos por allí y fuimos muy bien acogidos por toda la comunidad académica, de líderes comunitarios e intelectual de esa ciudad, que para nosotros fue maravillosa. Desarrollamos un programa intenso de actividades, una exposición fotográfica, que el culpable de ella es nuestro hermano Madrazo, que dio una perspectiva muy, muy clara y muy completa de la Cuba real, de la Cuba profunda. También presentamos allí la revista Islas, también dimos una conferencia sobre democracia deliberativa y nuestras experiencias en Cuba, y también participamos en otras actividades, presentaciones cinematográficas y demás. Pero lo más importante es la acogida que recibimos, la comprensión, la solidaridad que recibimos de esa comunidad académica, intelectual y comunitaria del Carnegie Mellon University, de la Universidad de Pittsburgh y de las otras instituciones que nos acogieron allí. Fue una experiencia encantadora.
Ya, Calvo, disculpa, Lisandra, por supuesto lo entiendo, pero me gustaría explicarle por lo menos a aquellas personas que nos escuchan qué cosa es democracia deliberativa.
Ah, que a Calvo le explique más fácil. Cuéntamelo.
Nada, democracia deliberativa es un concepto relativamente nuevo en la teoría política que intenta hacer dos cosas fundamentales. Una, involucrar a todo el mundo en el proceso político de una manera distinta. Uh-huh. ¿Qué quiere decir de una manera distinta? Involucrarlo en la formación de la voluntad social a la hora de tomar las determinaciones más importantes en la política. ¿Qué quiere decir? Que la democracia deliberativa tiene que ver con todo lo que pasa antes de llegar al acto del voto.
Yeah.
La democracia básicamente la gente la entiende como el derecho a elegir a través del voto libremente a los representantes. Y la democracia deliberativa quiere profundizar más el proceso yendo a todo aquello que define el proceso político antes de que usted un día se levante por la mañana, 6 de la mañana, y vaya a votar una urna.
Claro que sí.
Y eso es discusión, eso es involucrar a todos los ciudadanos. Y en Cuba, y nosotros hemos creído que para Cuba tiene un valor especial, porque tú sabes muy bien, como saben todos, que desafortunadamente el proceso político en Cuba siempre ha estado raptado por las élites. Uh-huh. Y los demás, que esperen allí un buen día.
Son ellos y el resto.
Ellos y el resto. La democracia deliberativa va a las profundidades. Brevemente ese es el concepto.
Me hubiese gustado claro. mucho conocer ese concepto antes, porque yo recuerdo sobre todo la primera vez que fui a votar, a mí nadie me preparó para ello. A mí nadie me dijo que cómo debía ser lo importante y lo serio que era el acto de elegir.
Sí, pero en Cuba no hacía falta, tú votabas por todos y ya.
Efectivamente, eso me decían, pon la crucecita, mija, pon la crucecita, termina rápido. Y así mismo dice, me hubiese gustado mucho más conocer y tomar en serio todo este proceso. Qué bueno que estas ideas se estén saliendo a flote ahora. Y me gustaba mucho lo que decían de la muestra fotográfica. Me gustaría que me contaras más de ella, Madrazo, porque no es lo mismo usted decir, contar, intercambiar, que lo puedan ver. Que vean lo que tiene y cómo vive la comunidad afrocubana.
Sí, primeramente dar las gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa. Y mi nombre es Juan Antonio Madrazo Luna, soy el coordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. También en Cuba, participo de varias plataformas, como es el Proyecto Nuevo País, como es la Red Bibliotecas Cívicas Independientes, Reinaldo Bravado Bretaña. Y nosotros como experiencia, es una experiencia inédita de poder haber estado en Pittsburgh, es decir, en Pittsburgh realmente salimos enamorados de la ciudad, de su gente, particularmente también pudimos también tener un contacto, una comunicación horizontal con la burbuja académica de la ciudad. Por ejemplo, nosotros fue muy interesante encontrarnos con el profesor Carmela Mesa Lago, con el cual desde Cuba siempre hemos estado hablando de todas sus publicaciones. Y Crossing Habana es la muestra fotográfica que llevamos a esta ciudad, a la African Heritage Association. Llevamos la muestra fotográfica, que no es más que una mirada plural a esa Cuba profunda, y más bien a la Cuba profunda, a la Habana profunda. Es decir, la Habana es una ciudad donde conviven varias Habanas. Yo particularmente comencé a descubrir esa mirada de la Habana a partir de un documental de una muchacha que se llama Alina Rodríguez, un documental que se llama Buscándote Habana. Es decir, particularmente yo vivo en el centro de la ciudad, en El Vedado, y realmente convivía con esa Habana, pero para mí era desconocida. A partir de ahí, yo me di a la tarea de lentamente ir descubriendo esa Habana. Entonces, traje a esta exposición las imágenes de esta Habana. Sobre todo, fue muy interesante que la población afrodescendiente de la ciudad de Pittsburgh pudiera conocer también esta imagen, que era totalmente desconocida, porque siempre han tenido ese idilio romántico con la comunidad afroamericana, con la revolución, de que la revolución fue la que más hizo por los afrodescendientes, cuando realmente todo se ha convertido en una ficción política. Han pasado 52 años y los afrodescendientes cubanos continúan anclados en el sótano de la pirámide social. El racismo continúa siendo en Cuba un conflicto político que, si desde ahora no presionamos y no impulsamos para que el tema forme parte de la agenda pública, no solamente de lo que estamos en la isla, sino también de lo que está en la diáspora, realmente va a ser un peligroso combustible.
Claro, claro. De hecho, yo pienso que los negros en Cuba han pasado de los barracones a los barrios marginales. Entonces no han cambiado prácticamente nada de la esclavitud. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿no te parece medio excluyente que seamos precisamente los negros quienes hablemos de integración racial?
No, para nada me parece excluyente. Realmente en Cuba hay muchas personas sensibilizadas. Es decir, el Comité Ciudadano por la Integración es una plataforma que trabaja por la diversidad. Es decir, en Cuba hay muchos blancos también sensibilizados con la problemática racial cubana.
Y es bueno que se sepa, ¿no?, que ustedes están presentando su experiencia del asunto, pero que también están abiertos a todos, ¿no? A fin de cuentas se trata de buscar igualdad. Ese es el kick del asunto. Quiero que hablemos de la revista Isla y de todo lo que tiene para ofrecer, cómo la podemos encontrar.
Bueno, la revista Isla es un proyecto que ha reunido en Cuba a lo largo de estos años a una gran familia de colaboradores, de investigadores, de periodistas, de escritores, para abrir el horizonte y la perspectiva de atención, de referencia sobre una problemática que ha sido bastante acallada y bastante silenciada en Cuba. La revista Isla ha venido a darle un espacio a cubrir un vacío en la atención, en el análisis, en la valoración, en el conocimiento y en la referencia sobre la problemática racial en Cuba en todos los aspectos. La revista Isla abre su espacio a problemas de la historia, de la literatura, de la cultura, del activismo social y sobre todo las propuestas que tenemos para enfrentar este problema que es grave y delicado, en Cuba. La revista Isla sale cada 4 meses, 3 veces al año, y tiene una página web que es www.revistaislas.com. En ella se pueden ver los números, se pueden ver los perfiles de nosotros y otros tantos elementos que redundan alrededor de este proyecto que es muy importante en Cuba. La revista es perseguida por las autoridades cubanas porque ese espacio de y esa plataforma de expresión, de profundización, de conocimiento es muy importante en la sociedad cubana, en el interior de Cuba, en cada barrio, en cada lugar, sí. Que ese es nuestro principal objetivo y nuestro principal destino, llevarle a los cubanos la visión y las herramientas, sobre todo, para entender nuestra realidad desde la historia, desde la realidad y de cara al futuro.
Claro, sin embargo, la discriminación racial o el racismo no lo inventó la revolución, existió desde mucho antes. ¿Por qué crees que continúa siendo un tema tan álgido hoy?
Porque el racismo es un problema histórico, cultural, incorporado culturalmente. Y la revolución, el totalitarismo, donde todo se complica y donde los espacios de ventilación cívico, intelectual, cultural, social, se cierran, se manipulan, se controlan, tiende a profundizar estas fracturas, tiende a profundizar estas carencias.
Sin embargo, hay y han existido negros en el gobierno. Juan Almeida, Esteban Lasso y otros.
Sí, han existido, pero no ha existido la conciencia ni la voluntad política de atender esto de manera consecuente. Pero además, este problema se resuelve desde abajo, sí. No es desde arriba, no es dando una declaración, dándonos un golpe de pecho o poniendo un funcionario. ¿Cómo se va a resolver el problema? Es importante empoderar cívica, cultural, intelectualmente a los de abajo, a los que sufren, para comenzar a cambiar la mentalidad, comenzar a cambiar la perspectiva, abrir los horizontes. Incluso las Naciones Unidas le han advertido al gobierno cubano, todas esas comisiones que ustedes tienen están muy bien, todo eso, pero es desde abajo, es de manera independiente. Y el gobierno cubano no lo entiende, o no lo quiere entender, o necesita no entenderlo.
Está bueno, me gustó mucho esa palabra. No existe en el diccionario, pero me gusta mucho y la uso mucho. Empoderar.
Claro que sí, es un asunto que me gusta que tratemos todos estos temas aquí porque a veces las personas piensan, se están exagerando, pero ¿por qué una comisión? ¿Por qué organizarse si tienen los mismos derechos, si tienen las mismas oportunidades? No lo hacen porque no quieren, y es que se trata de cambiar la mente de las personas, de todas las razas, ¿eh? Es realmente cambiar la mente y que entiendan que es un problema real y que hay personas que están resultando dañadas. Quisiera que conversáramos. Y esta pregunta va para Cuesta Morúa, sobre la mesa de reflexión. ¿Qué tiene para ofrecer? También, ¿cómo pueden las personas enterarse de todos estos proyectos? Y les pregunto a todos, también ¿cómo pueden los oyentes enterarse más, informarse más de todos estos proyectos cuando no hay un programa, cuando no se les pueda escuchar a ustedes por la radio? ¿Cómo pueden las personas acceder a este tipo de proyectos y este tipo de organizaciones?
Bueno, primero decirte que la mesa de reflexión se transmuta en el proyecto Nuevo País. Capta el mismo concepto de la mesa de reflexión, pero abierto a la ciudadanía.
Entonces, explícanos qué es el proyecto Nuevo País.
El proyecto Nuevo País es un proyecto que trata de hacer 3 cosas básicas. Primero, llegar a la ciudadanía, en primer lugar. Segundo, decirle a la ciudadanía, son ustedes los que están en capacidad, tienen el derecho y la legitimidad para escribir, definir el próximo proyecto de nación que necesitamos. Tercero, eso se hace a través de lo que llamamos democracia deliberativa. Eso hace el proyecto Nuevo País. Tenemos varios instrumentos para eso. Es un proyecto plural. Ahí caben todos a condición de ciudadano. No hay jerarquía política. Es un proyecto, por lo tanto, horizontal y viene muy bien en las circunstancias actuales de Cuba, porque la democracia deliberativa y el proyecto Nuevo País dice, mire, usted puede reunirse en su casa con sus amigos, familiares, vecinos, poner en unas notas qué país usted quiere para sí y para su familia, hacérnoslo llegar y nosotros ponemos eso de conjunto con todas las propuestas que vayamos recibiendo a lo largo y ancho del país. Y eso que ha llevado a la formación de una red vigorosa, una red poderosa de gente que está conectada con un Nuevo País desde Pinar del Río, Cayuco, una región bien alejada hasta Guantánamo. Tenemos esa red. De modo que la comunicación es importante, pero también se da a través de esta red de personas que trabajan con el Proyecto Nuevo País.
Claro, disculpa que te interrumpa. Y cuéntame entonces, ¿qué puede tener de atractivo el Proyecto Nuevo País para las amas de casa que muchas veces no tienen un pedazo de pan que darle a sus hijos?
Lo que tiene de atractivo es que las amas de casa...
O sea, ¿por qué el ciudadano común se va a involucrar en ese proyecto?
Porque nosotros no le estamos diciendo a las amas de casa, este es el proyecto político para que tú tengas pan. Le estamos diciendo a las amas de casa, pon ahí cómo tú crees que podamos tener más pan para tus hijos. Ya. Eso está cerca de la ama de casa, está cerca del estudiante, está cerca del trabajador, está cerca del artista. No le estamos ofreciendo más que herramientas para que la ama de casa tenga la capacidad y la posibilidad de decirle, mira, a mí lo que me interesa es cómo yo le llevo el pan a mis hijos. Bueno, entonces, si lo que te interesa es eso, redáctalo ahí, escríbelo y danos una idea para ver cómo podemos llevarle el pan a tus hijos.
Por supuesto.
Para ver cómo tú puedes conseguir el pan para tus hijos. Porque a veces, y eso es un lastre en las sociedades, sobre todo latinoamericanas, le mostramos a la gente cómo comer el pescado. No le mostramos a la gente pescar. La herramienta para pescar el pescado. Y a lo mejor esa ama de casa tiene mejores ideas que cualquiera de nosotros que creemos tener el dominio de la política para pescar en el río. Y entonces esto es lo que hace Nuevo País. Por eso mucha gente se ha interesado en la propuesta, porque además no es una propuesta elitista. De hecho, la idea básica de nosotros es destruir el concepto de vanguardia política, que tanto daño le ha hecho a cualquier idea, pero sobre todo le ha hecho daño al proyecto de Nación Cubana.
Claro, pero al ser un proyecto que roza con la política, ya sé que política es prácticamente todo, pero vamos, que roza con la política por llevarle un grupo, digamos, independiente a la estructura del gobierno, los ciudadanos comunes no se sienten un poco reacios a la hora de participar.
Para nada, para nada. Para nosotros ha sido una grata sorpresa. Al principio teníamos esa idea, pero para nosotros ha sido una gran sorpresa que la gente se interesa. De hecho, ¿qué hicimos al principio? Nosotros distribuimos unas boletas, que le llamamos así, boletas del cambio, donde la gente, después de discutir con lo suyo, puede poner de una a cinco propuestas que crea él, la persona que es importante hacer. Y al principio pusimos nombre, apellido, número de identidad, y entre paréntesis pusimos opcional, porque sabemos que en la sociedad cubana mucha gente tiene un miedo tremendo, ¿no? Y le decíamos a las personas, mira, si tú no tienes el coraje o el valor de poner tu nombre, tu identidad, por lo menos nos interesan las propuestas que tú tengas.
Claro.
Porque en todo caso tú eres un ciudadano. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora? Que la mayoría de la gente se ha identificado.
Se han identificado.
Se han identificado, han puesto su nombre, su apellido, su número de identidad, y eso va indicando ese cambio ligero dentro de la sociedad cubana,
claro,
gradual, que a veces no tiene el eco que pueden dar los medios de comunicación, pero que es un cambio que va sucediendo,
claro,
y que puede dar sorpresa a mediano plazo.
Cuesta, tú sabes que yo te quiero muchísimo desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo te quiero, pero necesito hacer preguntas que quizás no te sientas cómodo. Ahora, por eso le quiero hacer una pregunta a Andrés Albuquerque, que está acá, nos acompaña, pero no está dentro de ese proyecto. Si tú fueras un ciudadano en Cuba, cubano, un trabajador que puede perder su trabajo si se mete en la disidencia y se mete en esas cosas, ¿tú firmarías con tu nombre un proyecto así? Ponte en ese lugar.
No, en la Cuba de hoy es probable, porque por obligación, por fuerza de hecho, el régimen ha tenido que abrir unos espacios muy cosméticos, muy reducidos, donde ya el ciudadano medio, por lo que yo sé, faltó de Cuba hace algunos años, puede ganar más dinero.
Sí, falta de Cuba, pero está muy involucrado.
Estoy involucrado. Puede ganar más dinero trabajando por su cuenta que en los mecanismos tradicionales. Entonces, ya que el hecho de perder el empleo tiene menos fuerza que antes, claro, todavía necesita un permiso del Estado. Pero es que yo, por lo que estoy viendo, el cubano está perdiendo el miedo. Ahora, yo personalmente a lo mejor sería tan timorato como no hacerlo, pero soy poco representativo. Pienso que Juan y Pedro cada vez se atreven más. Pero más que eso, lo que te puedo dar y la idea que tenía que darte es la impresión de esto. 4 días que yo llevo con estos señores, a los cuales no conocía personalmente, y yo pienso que en mí está pasando, y todos los días les digo, se van a sorprender con Miami, Miami les va a dar una sorpresa. Y ayer, en términos, porque hemos hablado muy abiertamente, hemos discutido muchos temas, no pensamos igual en todo, gracias a Dios, y ayer yo les decía, el problema no es que estén tres negros intelectuales en Miami, y si Miami está preparada. El problema es que Miami no veía la hora de que vinieran tres negros intelectuales a plantear la problemática cubana.
Claro.
Y lo que yo he aprendido en estos días y lo que me ha revelado de cómo personas se atreven, cómo personas plantean, ya no tengo hambre, ya no discriminan al negro, sino inserir el problema social, el problema racial dentro de la dinámica de la democracia para todos, como un problema más, no como el problema, dista mucho de aquella ceguera, de aquel movimiento espontáneo de una raza que está en un momento de incomodidad, sino ya denota una liturgia política.
Pero siempre ha estado en un espacio de incomodidad.
Sí, lo que pasa es que ahora es consciente. Ya. Ahora es consciente de sí mismo, de su momento histórico y del aquí y ahora.
Me recordaste un día estaba conversando con Amaury Gutiérrez, el cantautor cubano,
sí.
Y me decía, muy simpático, me decía, mira, si le preguntas a un blanco si en Cuba hay discriminación racial, te va a decir que no, porque nunca la ha sufrido.
Claro.
Y entonces, claro.
El problema es que ahora el negro no solamente sabe que se siente mal, el problema es que ahora empieza a entender por qué, desde cuándo y cómo. Y en el caso de estos señores, que no creo que sean los únicos, aunque sean una vanguardia, y sé que no les gusta esta palabra, es posible que ya empiecen muchos a atisbar cómo salir de esta incomodidad. Y es un momento único. El otro día estábamos comentando en el aeropuerto cuando ellos llegaron. Es primera vez que hay tres intelectuales negros, quizás con tendencias políticas que pueden ser disímiles en algunas cosas, pero que están conscientes, que tienen una idea, que saben dónde quieren llegar y que pueden transmitir y hacer un planteamiento filosófico. No es solo estoy mal, me discriminan porque soy negro. No, sé por qué, sé cuándo empezó y sé cómo pudiera terminar. Esto no tiene precedente, que yo recuerde. No tiene precedente en la historia del régimen.
Bueno, hace poco vino Zambrano, que es un intelectual
sí,
negro y
seguro, oficialista. Pero estamos hablando de tres a la vez. Es demasiado. Se ha creado una gran oscuridad en Miami. Sí.
Llegó el apagón.
Sí, le convertimos el día en noche.
Pues y me gusta mucho esto que ustedes plantean, porque yo pienso que no solamente el negro cubano, sino todos los ciudadanos en Cuba necesitan tener iniciativa, necesitan sentirse capaces de crear algo, de inventar algo y de que otras personas lo sigan. Y estoy hablando y no solamente en cuestiones políticas, en todo tipo de eventos. Digamos, alguien encuentra que un río está sucio y dice, un niño de 12 años y decir, yo quiero que este río esté limpio y voy a convocar a todos los amiguitos míos de la escuela, y no tiene que tener la maestra ni tiene que tener al representante de los pioneros allí ese sábado para que lo ayuden a hacer eso. Todo tipo de proyectos y de creatividad y de imaginación y saber que usted como ciudadano puede hacerlo realidad.
Sí.
Eso me parece maravilloso.
Ayer yo estaba conversando con un amigo y estábamos hablando precisamente de racismo. Y me dice que tú no puedes hablar de racismo porque tu mujer es blanca. Y entonces ahí me quedé medio cojo y me quedé sin respuesta. Tu mujer también es blanca, ¿qué le contestaría tú?
Es que no tiene nada que ver.
Efectivamente.
Yo le dije, me da la gana.
El hecho de que en la casa no sufras ese pedacito de racismo no determina que incluso tu mismo cónyuge no tenga rezagos, que tú mismo no los tengas, o que tú, no es mi caso, espero, no estés buscando una legitimación precisamente yendo al otro.
No, y es que los cánones de belleza que impuestos por la sociedad de consumo, desgraciadamente, pues nos va diciendo que la más buena es la trigueña hermosa con rasgos latinos, digo, menos para mí, por eso estoy enamorado de Lisandra.
Bueno, pero en todo caso yo creo que hay un punto ahí. La teoría del mestizaje dijo que
eso me gusta.
El asunto se resolvía porque una blanca se acostaba con un negro o viceversa, y así tenían hijos. Yo creo que la teoría del mestizaje es tan racista como lo puede ser,
claro.
Justamente el racismo de cepa pura. Yo creo que no pasa entonces por la cama el ser o no racista. Pasa por la concepción de vida,
claro.
Pasa por cómo tú ves a los demás y a los diferentes. Y pasa por lo que nosotros queremos lograr,
claro.
Que es llegar a que todos los cubanos, bueno, si fuera toda la humanidad, a veces los cubanos creemos que podemos cambiar la humanidad, bueno, que todos los cubanos piense posracialmente,
claro.
Pero respetando las identidades.
¿Dónde y cómo podemos firmar este proyecto?
Ese proyecto...
El proyecto Nuevo País.
Usted entra a www.proyectonuevopais.org y ahí va a encontrar la boleta. Usted puede bajar, descargar, llenarla y enviarla a vuelta de correo.
Perfecto, por el
correo
electrónico.
Me enamoraste. Yo lo
muchísimas gracias. Sí, nos quedan unos segunditos.
Algo que no mencionó Manuel. por ejemplo, que incluso remitiéndome a lo que decía anteriormente Lisandra, es decir, el proyecto Nuevo País está haciendo política desde la ciudadanía y, por ejemplo, el proyecto Nuevo País se involucra también en campañas contra la violencia de género, contra la mujer, la violencia intrafamiliar, que está muy anclada en Cuba. Ahora mismo también Nuevo País también está involucrado en una campaña por la liberación de Sonia Garro Alfonso, claro, y su esposo Ramón Alejandro Muñoz, claro, González, que están injustamente hace más de un año presos.
Bueno, pues yo creo que ese es el mejor de los cierres para este programa, dejándolo a los oyentes con ideas nuevas, con mucho que hacer también y con curiosidad. Entren a estos sitios que nos han dicho, comuníquense con estos seres maravillosos que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias por hacerlo, ha sido un inmenso honor. Amigos, muchísimas gracias también a ustedes por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Y hablando de violencia de género, vamos, arranque y vete.